A Mejor Romedia presenta El Daily Diario. Hoy es jueves 25 de julio de 2024. Comenzamos. No crean que entraron al canal del Temach, pero hoy nos vamos a quejar por tener que mantener hijos que no tendríamos por qué mantener. Y no me refiero a lo que pasó en un descuido y 20 años después. Víctor dice que está felizmente casado mientras la mirada se le pierde en lontananza. Lontananza, sí. En realidad hablo de los hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todos conocemos las acusaciones en su contra, las amistades suyas de ellos, que misteriosamente han hecho negocios con el gobierno federal este sexenio y en general un sinfín de pistas que apuntan a lo que su papá juró combatir: corrupción. Tampoco es un secreto que cada que algo de esto sale a la luz, su padre usa la tribuna más importante del país para defenderlos. Y es comprensible, son sus hijos. Pero a diferencia de casos en los que las acusaciones son contra sus adversarios, aquí no hay amenazas de hacer cumplir la ley hasta las últimas consecuencias. Al parecer, los ideales solo son firmes cuando no se trata de su familia. Pues bien, dos de los retoños López Obrador, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, respondieron a las acusaciones de tráfico de influencias por medio de una carta. Y si usted no se enteró de esto es porque fue publicada en La Jornada, medio que tiene menos lectores que mi cuenta de Twitter. Y sí son poquitos, ¿eh? Por supuesto que los peques negaron todas las acusaciones y afirmaron que no hay pruebas que los vinculen a actos ilegales, pues todos los ataques se basan en conjeturas y espionaje. Específicamente, refutaron 6 señalamientos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que incluyen presuntos actos de corrupción en contratos de construcción, gestión de contratos a favor de la empresa Romedic y supuestos vínculos con el narcotráfico. Pero aquí es donde una podría empezar de mala leche a querer dudar de las declaraciones de los López Jr. Comenzando por la pregunta más evidente. ¿Por qué publican su defensa en La Jornada y no en otro medio que la gente consuma? Y se me ocurren dos posibles respuestas. La primera es que La Jornada es uno de los 3 medios de comunicación que más dinero público recibe en todo el país. De hecho, solo tiene encima a Televisa y TV Azteca, que son televisoras. Y aún así, el gobierno federal le da casi la misma cantidad de dinero que a ellos, que son muchísimo más populares. Hay una relación innegable entre el presidente y la directora de ese medio, Carmen Lira de Ribón. Y no es necesario analizar mucho para entender que esa relación es de control. Quien paga, define la narrativa. La Jornada es un medio afín que permite al actual gobierno decir lo que quiera sin necesidad de pasar por un filtro periodístico real que confirme o niegue sus afirmaciones. El segundo motivo es que los poquísimos lectores que tiene La Jornada son seguidores del presidente, gente que va a creer lo que diga y muy probablemente también lo que digan sus hijos. Los López no le están hablando a México para darle explicaciones ni presentar pruebas de su inocencia. Le hablan únicamente al público de su papá para decirle que los reportajes que señalan su corrupción son mentiras. No están dando explicaciones. Están tirando línea. Por eso, con la mano en la cintura, dicen que sus ingresos provienen de actividades legales, como un rancho de cacao y madera y su chocolatería. Una chocolatería cuya página de internet lleva años anunciando que sus productos estarán a la venta próximamente sin dar ningún detalle. Y de esas ventas inexistentes es que se mantienen. Tirándose al drama, los críos presidenciales lamentaron ser usados por adversarios para dañar la imagen del proyecto político al que pertenecen. Porque en el fondo, ese es el mensaje que Andrés Manuel les enseñó a comunicar para que les sirva de armadura. Si nos atacan, están lastimando a todo el movimiento y, por lo tanto, a México. Porque nosotros somos México. La cuarta transformación es México. Los López Obrador son México. Y ahí están los parientes del presidente, Pío, José Ramiro, Felipa, los hijos, y gente con un apellido que les ha abierto puertas. Gente que disfruta de la protección de la narrativa presidencial, del héroe que llegó para salvar a México, y si él es tan bueno, su familia también. Por eso, los hijos del presidente cierran su carta repitiendo el mantra de no mentir, no robar y no traicionar. Principios que no aplican a ellos, solo a los demás. Luego de que Trump afirmara que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se retiró, el mandatario mexicano le envió una carta pidiéndole no me mande a la chingada antes de tiempo, haciendo referencia a su retiro en Palenque. Sí, Es cierto, ya mero se va. Producción, ¿podemos poner un contador de cuánto nos falta para mandarlo a la chingada aquí en la esquinita? Sí, aquí. Muchas gracias. En la misiva, el tabasqueño explica que es presidente de México hasta finales de septiembre. La carta enviada también responde a las declaraciones de Trump sobre cerrar la frontera con México si vuelve a ocupar la Casa Blanca. O sea que la prioridad de Andrés Manuel era aclarar que todavía es presidente. No, no lo de la frontera. Va, va, va. Vas a ver. ¿Cuántos días faltan según el contador? López Obrador también destacó la contribución de los mexicanos a la economía del país vecino, que aunque no lo crean, es mucha. Nomás en este estudio representamos el 2% de su PIB en puro McDonald's.
No, postdata. Oiga, todavía soy presidente de México. Porque es que dijo que ya no estaba yo. Termino hasta finales de septiembre. Le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo.
Sobre la cancelación de la fábrica de Tesla en Nuevo León, el presidente sugirió que Elon Musk usó el anuncio para especular y obtener ganancias. No, pues con razón le cree todo a sus hijos. El güey cree que anunciando que cierras fábricas ganas dinero. Ha de pensar que la chocolatería que nunca abrió es millonaria.
Sostienen que como el presidente Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México, en Estados Unidos, pues quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el presidente Trump.
Por cierto, el gobierno de Nuevo León informó que hasta el momento no han recibido ningún aviso formal sobre el cambio de planes de Tesla, por lo que podemos suponer que la estrategia de Samuel García será ignorar todo para ver si a Elon se le olvida y construye la fábrica de todos modos. Sí. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre la seguridad en México, en las que el republicano afirmó que el crimen organizado podría derrocar al presidente rápidamente. ¿Cómo va a derrocar al presidente, güey? Se dice presidenta. Sheinbaum destacó los supuestos avances en seguridad en México y reafirmó su compromiso para seguir mejorándola. La ex jefa del gobierno capitalino minimizó la amenaza de Trump de imponer aranceles a los automóviles mexicanos, destacando la fortaleza del T-MEC. Ándale, lo que más le gusta a Trump, que una mujer le diga que no puede.
Estoy de acuerdo. Y por eso también la gráfica que presento hoy. México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello y a tener pues la comunicación de alto nivel como ahora que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja y donde no, pues lo vamos a hacer.
Finalmente, señaló que aún no decide si mantendrá las conferencias mañaneras durante su gobierno y dijo que mandó a hacer una encuesta para conocer la opinión de la población, incluyendo si les gustaría un cambio de horario y que de vez en vez Jesús Ramírez baile el gallinazo. La ex candidata presidencial de la extinta alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, advirtió que convocará una movilización si el INE y el Tribunal Electoral otorgan una sobrerrepresentación a Morena y sus aliados en el Congreso. Situación ante la cual el INE y el tribunal respondieron: ¿sabes cómo pudiste evitar eso, mamita? No perdiendo. La senadora aseguró que Morena no merece más del 54% de los escaños y que el presidente López Obrador debe interpretar la Constitución de una manera más amplia.
Es que es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal analice. Él mismo impugnó este tema cuando era oposición. Que sea generoso hoy que esté en el poder y sobre todo pues que si haya un consenso y que se escuche a la oposición. ¿Por qué no se quiere escuchar a la oposición? ¿Porque quiere sacar sus reformas fast track?
En más noticias, la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que ni la violencia contra candidatos, ni el crimen organizado, ni la injerencia del presidente López Obrador en el proceso electoral fueron suficientes para anular la elección, calificándolos como hechos aislados. ¿De qué murió? 5 hechos aislados, directo a la cabeza con orificio de salida. En un documento descartaron todas las anomalías denunciadas por el PAN, PRI, PRD y Xochitl Gálvez. En otro asunto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. No se sientan inseguros, amigos. Ustedes son bellos por dentro y por fuera. Son muy valiosos. Ah, de que los pueden matar. Tonsi, aguas. Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad con mayor percepción de inseguridad, seguida de Naucalpan, Estado de México, donde la extorsión policial es un problema destacado. Aunque un estilo de vida para otros, ¿eh? Otras ciudades con alta percepción de inseguridad son Uruapan, Irapuato, Tapachula y Zacatecas, capital. El centro comercial Perisur reportó el robo de un dinosaurio mecánico valuado en casi 2 millones de pesos. El pterodáctilo era parte de la Expo Jurassic World de Exhibition. No me quiero adelantar a las investigaciones, pero sospecho que todo inició más o menos así.
¡Ah! ¿Ya viste ese pajarote, güey? Está bien chido, nomás.
¡Ah! ¿Qué no te lo chingas?
¡Ah! Quisiese, pero...
Pero no pudiese.
¡Ah! ¿Quieres ver que sí, puto? ¿Quieres ver que sí?
Te faltan huevos.
Total, ya me hace falta un regalo para el Brian. Órale, cámara, tú agárrale las alas, güey.
Va, cámara.
Oficialmente se desconocen los detalles sobre cómo los delincuentes realizaron el robo, ya que el dinosaurio es de una sola pieza. ¿Cómo no van a saber? Es un pterodáctilo. Lo montaron y salieron volando. Duh. En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, una fuga de gasolina de una toma clandestina dejó 3 personas muertas. El equipo de reporteros y técnicos en Huachicol de Abejorro Media tiene los detalles.
Una toma clandestina de hidrocarburo en la colonia Poder de Dios perteneciente al municipio de Tlalnepantla de Baz dejó como resultado 3 personas sin vida. A decir de los vecinos, se encontraban arreglando un auto sobre la calle Mitla y se percataron cómo el combustible se derramaba desde el interior del domicilio hacia la carpeta asfáltica. Después de tocar la puerta varias veces y al no tener respuesta, dieron aviso a las autoridades.
Se veía como que salía agua, de hecho, de abajo de la puerta. Pero ya llegando exactamente a ese domicilio, olía mucho a gasolina. Pero sí, como si hubieran dejado la llave abierta de la... Como si fuera una manguera abierta, le habían dejado. Sí se salía chorro, de hecho. Pues de hecho, lo principal fue de que pues nos guardamos, empezamos a quitar los switches, cerramos los tanques de gas y apagamos todas las luces. Para evitar cualquier corto o algo así. Entonces ya le empezamos a decir a los vecinos, ¿saben qué? Pues salgan de sus casas y cierren los switches.
Policías municipales confirmaron la emergencia en el lugar y pidieron apoyo de los bomberos y protección civil, quienes llegaron para esparcir arena sobre el químico derramado. Minutos más tarde, elementos de Petróleos Mexicanos acudieron al lugar y controlaron la fuga de combustible provocada por la toma clandestina. La zona permanecerá acordonada y resguardada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional hasta que culminen las investigaciones. Es la información para Abejorro Media.
En Tequila, Jalisco, el número de víctimas mortales por la explosión de un tanque en la tequilera José Cuervo subió a 6. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informaron que durante las labores de enfriamiento y remoción de escombros se encontró un cuerpo sin vida en una fosa de retención. Además, ayer se registró un nuevo incendio en el área de almacenamiento de cartón, pero fue controlado por Protección Civil Municipal. Las causas del primer incidente aún son desconocidas. En temas internacionales, el presidente de Guatemala y coronel de Kentucky Fried Chicken, Bernardo Arévalo, confirmó este miércoles que 600 mexicanos cruzaron la frontera de su país en busca de refugio debido a la violencia que azota el sur de México. Y no sé qué se sienta más como derrota, que haya tanta violencia en México o que huir a Guatemala sea una opción. Según un informe de atención para los refugiados mexicanos en Guatemala, las familias desplazadas también denunciaron que decidieron abandonar sus hogares ante la escasez de alimentos. Definitivamente lo de Guatemala es lo más humillante. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió la guerra de Israel en Gaza y criticó a los manifestantes estadounidenses durante un discurso en el Congreso de Estados Unidos, lo que provocó boicots de legisladores demócratas y manifestaciones en el Capitolio. A 9 meses del inicio del conflicto, Netanyahu prometió continuar hasta lograr una victoria total y buscó reafirmar el apoyo estadounidense contra Hamas y otros grupos respaldados por Irán. Agradeció a Donald Trump y a Joe Biden por su apoyo a Israel y llamó a los manifestantes idiotas útiles para los adversarios de Israel.
I have a message for these protesters. When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting, and funding you, you have officially become Iran's useful idiots.
Previo al discurso de Netanyahu, manifestantes se concentraron cerca del Capitolio, pero la policía les impidió acercarse al edificio lanzándoles gas pimienta, argumentando que algunos manifestantes se habían vuelto violentos y no obedecieron las órdenes de retroceder ante la línea policíaca. Thomas Matthew Crook, el hombre que intentó asesinar a Donald Trump, se preparó previamente al volar un dron para reconocer el área del mitin en Pensilvania e investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Pues no investigó tan bien, yo creo, porque la señora Kennedy sí terminó mandando al carro a lavar las vestiduras. El FBI reveló que 2 horas antes de disparar, el joven de 20 años voló un dron a 180 metros del escenario donde el candidato republicano se presentaría más tarde, transmitiendo escenas en vivo por internet. En Nepal, 18 pasajeros murieron luego de que un avión se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Katmandú. Las autoridades rescataron los cadáveres y explicaron que el único sobreviviente fue el piloto, quien fue trasladado a un hospital y se reporta fuera de peligro. Peligro médico, porque si lo ven los familiares de las víctimas, lo van a coser a golpes. La aeronave de Saurya Airlines cumplía la ruta Katmandú-Pokhara, pero terminó haciendo la ruta Katmandú-Kataplum. Este lunes 22 de julio se registró la temperatura media mundial más alta desde que comenzaron los registros en 1940, con 17.15 grados Celsius, superado únicamente por el calor que se registra en el estudio cuando tengo que dar notas de Luisa María Alcalde. Se sabe. El Observatorio Europeo Copernicus, que utiliza datos satelitales para monitorear las temperaturas, indicó que las cifras son provisionales y podrían cambiar ligeramente. O sea que se adelantaron porque les ganó la calentura. Y ahora vamos a nuestra sección deportiva, cortesía de NetBet, el casino en línea en que apostamos a que te diviertes. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer este lunes que Javier Aguirre será el director técnico y Rafael Márquez su auxiliar para el nuevo proyecto de la Selección Nacional Mayor. La idea es que su experiencia y liderazgo sirvan para consolidar la mejor versión de los futbolistas mexicanos para el Mundial 2026 y con la mirada puesta al 2030. La realidad es otra mucho más triste, pero la idea es esa. Así fue como lo anunció Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor.
Nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional.
A un día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, la competencia deportiva arrancó este miércoles con varios partidos de fútbol varonil. Marruecos dio la sorpresa y le ganó 2-1 al albiceleste, quitándole a los argentinos lo único a lo que pueden aferrarse, ahorita que su economía depende de un señor que habla con el fantasma de su perro. El duelo de los argentinos y marroquíes tuvo 16 minutos de tiempo extra, una interrupción de 2 horas, un gol anulado, y aficionados que invadieron la cancha atacando con petardos y botellas a los jugadores. Y ni se quejen, porque no hay mejor manera de prepararse para un mundial en México que esa. En más resultados, España venció a Uzbekistán, Irak a Ucrania y Nueva Zelanda a Guinea. Japón goleó 5-0 a Paraguay y Francia derrotó 3-0 a Estados Unidos. En una serie de partidos que solo pueden ser descritos como de más hueva que un miércoles de Liga MX. ¡En el box! Saúl Canelo Álvarez ya tiene rival para el 14 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde expondrá su campeonato mundial unificado de peso supermediano. Lamentablemente, pese a sus oraciones, su contrincante no será David Faitelson. Según ESPN, el retador del jalisciense será el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien se comerá su apellido en la que será su última pelea del año. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva para el fin de semana. Mañana será la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 a las 10:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Los abanderados de la delegación mexicana serán Alejandro Orozco y Emiliano Hernández. Le agarré un pezón. Quienes portarán la bandera, si es que el director de la CONADE, Ana Guevara, no se la ha robado. Y en la Fórmula 1, ¡cuchao! Este domingo a las 7 de la mañana se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica. Se espera que el Checo choque por ahí de las 7:20 horas, más o menos. Y estos fueron los deportes, cortesía de NetBet Casino, Entra con la liga que ves en pantalla, utiliza el código NBPREMIOS para ganar el doble de tu primer depósito, hasta 4,000 pesos, y aviéntate a triunfar. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero no se pierdan más tarde, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y vaya también a visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Vaya a seguirme a todas las redes sociales. Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Elidia de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.